Usted lee y después medita. Pero no podemos meditar en algo que nunca le hemos leído. Entonces tenemos que leer la palabra del Señor y después meditar en ella. Le voy a invitar que me ayude a buscar una escritura. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, el libro que nos habla de los héroes de la fe. Pero vamos a leer. Ah, también los adolescentes van a pasar a su clase. Sí, el grupo de adolescentes, perdón, se me olvidó mencionarlos. Ya saben hasta qué edades pueden pasar. El grupo de adolescentes acá en la sección izquierda, o no sé, acá en la parte izquierda. Grupo de adolescentes van a pasar a la sección izquierda para que tengan su clase también. Hebreos capítulo número 3. Vamos a leer la palabra del Señor. El libro de Hebreos es un libro muy interesante porque toca temas que son claves para la vida cristiana. Obviamente uno de los temas que son sobresalientes en el libro de los Hebreos es el tema de la fe, pero también toca otros temas. Pero quisiéramos en esta noche hablar este tema que está relacionado con la fe. Cuando el apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe, note que Pablo, cuando habla de la armadura del cristiano, lo que más se conocía en aquel tiempo era la armadura de un soldado romano, porque Roma era quien prevalecía en aquel tiempo. Entonces el ejército romano fue un ejército que arrasó con ejércitos completos. Era una estrategia muy fuerte la que manejaban los romanos para tomar naciones, tomar imperios completos. Entonces Pablo, como Pablo era judío pero también era romano, entonces cuando él quiere aterrizar el mensaje de la armadura del cristiano, entonces él visualiza a un soldado romano y habla del yelmo de la salvación, como el casco, ¿verdad? Habla del cinto de la verdad, habla de los zapatos del evangelio, pero todo lo hace enfocando a un soldado romano. Pero cuando habla de la fe, habla del escudo. El escudo de la fe es un escudo, es una de las armas más importantes, porque es una arma totalmente ofensiva. Note que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es un arma, perdón, ofensiva. El escudo de la fe es una arma defensiva, es para defendernos. Y se usa la palabra de Dios para poder avanzar. Es una arma totalmente ofensiva. Pero el libro de los Hebreos nos habla claramente de que tenemos nosotros que cuidar nuestra fe y cuidarnos de un espíritu que se llama el espíritu de la incredulidad. Y quiero que vaya conmigo a Hebreos 3. ¿Ya lo encontró? ¿Hebreos 3, hermano? Muy bien. Dice el apóstol: por tanto, quiero que lo lea conmigo, estamos leyendo la palabra. Si no ha leído la palabra hoy, entonces igual le mandamos el recibo a usted a domicilio para que usted reciba esta bendición. Hebreos 3 dice: por tanto, hermanos míos, hermanos santos, leamos todos, dice: participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Todos juntos, dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se había de decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de, ¿qué dice la Biblia? De su incredulidad. Capítulo 4, todavía no terminamos, hermano. Es una bendición leer la palabra. Diga conmigo, es una bendición leer la palabra. ¿Qué fue lo que dijo el salmista en uno de los tantos salmos? ¿Cuán dulces son a mi paladar qué? Tus palabras son como la miel. Entonces continuemos comiendo miel. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, ¿por causa de qué? De desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta ahí vamos a leer. Stop. Señor, gracias por tu palabra. Cubrimos este tiempo, Señor. Queremos hoy hablar de aquellas cosas que pueden, Señor, detenernos para que nuestra fe se active. Y queremos el día de hoy que tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos, te rogamos, amado Espíritu Santo, que tú nos des luz en esta noche para ser claros a tu pueblo, y que todo estorbo mental, espiritual, hoy lo atamos con la autoridad que tú nos das. En el nombre de Jesús te bendecimos. Decimos amén, hermanos. Muy bien. Cuando hablamos de fe, es muy importante que entendamos que la fe es la sustancia o la materia prima que Dios nos da para entrar a lo sobrenatural, para entrar en aquellas cosas que Dios desea que entremos como iglesia, para obtener, y valga la redundancia, lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible que agradar a Dios. Y es necesario que el que se llega a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuánta fe ocupo yo para creer que vengo del mono? ¿Cuánta fe yo necesito para creer que vengo del mono? Que mi pariente es el mono, Chita o King Kong. ¿Cuánta fe se necesita para de veras aceptar, tener la convicción que un día venimos de un animal llamado el mono? Según los científicos creacionistas, porque hay dos tipos de científicos, ¿verdad? Los científicos creacionistas son aquellos que creen, que tienen la seguridad de que el universo fue hecho por una mano invisible, una mano poderosa, una mano con una sabiduría extraordinaria, que es tal vez no imposible, pero es bien difícil entender para la mente humana comprender ese tipo de ingeniería. La ingeniería con la que se hizo el universo es una ingeniería perfecta. Y hay un grupo de científicos, y cada día son más los científicos que se suman a lo que es la mentalidad creacionista, que ellos creen que hubo una mano poderosa que hizo de manera precisa el universo, que con su mano detiene todo lo que es el universo. En su mano está concentrado el poder para sostener las galaxias, sostener cómo los planetas están circulando alrededor del sol. Solamente una mano de poder puede hacer eso. Y cada día son más los científicos que creen que hay un ser superior con una mente perfecta que tiene la capacidad de hacer todo esto. Y cada día son menos los científicos que ellos, que es el grupo de científicos que llaman, que creen en la evolución del hombre. Sabe que el hombre, para empezar, el hombre no ha ido evolucionando. El hombre ha ido, al contrario, degradándose. Y esto comprueba la Biblia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si decimos que el hombre ha ido evolucionando, eso es aberrante, porque cada día la cosa se pone peor. Porque no se reconoce que hay un ingeniero perfecto, como dicen los masones, pero que ellos no es al Dios que adoramos, ellos adoran a otro Dios. Pero hablan del arquitecto del universo. Y Dios, definitivamente, él es el arquitecto del universo, pero no es el que ellos dicen, en el que creemos nosotros. Pues la pregunta es, ¿cuánta fe yo necesito para creer que venimos del mono? Y los científicos creacionistas, ellos dicen que se necesita la fe del monte Everest. Tener la fe de una montaña increíble para aceptar tal aberración. Y hay gente que lo cree. ¿Cuánta fe necesito para creer que vengo de la mano de Dios? ¿Cuánta fe se necesita para que un hombre pueda entender y aceptar con humildad lo que dijo el salmista? Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y somos ovejas de su prado. Para creer que nosotros venimos de la mano de Dios y que fuimos creados por Dios con el soplo de Él, se requiere la fe de un grano de mostaza. Hay gente que se están quebrando la cabeza tratando de entender que venimos del mono, y de veras su fe es demasiado grande, ¿eh? Mis respetos, son gente de muchísima fe. Pero para creer que venimos del Dios poderoso, se requiere la fe de un grano. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla en el libro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, Salmo 19, que las cosas visibles, su eterno poder y su deidad, se hacen visibles, las cosas invisibles se hacen visibles a través de la creación. David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, ¿cuánta fe se requiere para creer que hay un sol? Porque de repente usted puede estar viviendo en un lugar de oscuridad y usted dice: es que yo no veo el sol. Por ejemplo, ahorita usted sale en la noche y lo que va a ver es la luna. ¿Y cuánta fe se requiere creer para que hay un sol? Pues realmente una pequeña fe, porque sabemos que el sol alumbra la luna, y el día de mañana, 12 horas más, estaremos viendo un sol radiante. ¿Cuánta fe se requiere para creer que el aire es el que nos sustenta? Alguien dirá, es que yo el aire no lo veo. Pero hermano, aunque usted no lo crea, el aire te da vida. Cada vez que usted respira, usted está absorbiendo un aire que usted no está pagando ni nada por eso. Dios no te manda un bill por el aire, porque simplemente es su gracia sobre y como dice la Biblia, su misericordia sobre nosotros. Yo me podría pensar, ¿cuánta fe se necesita para creer que un ídolo muerto puede interceder por mí? ¿Cuánta fe se necesita para creer que una figura de una imagen me puede salvar? De veras, hermano, de veras, se requiere mucha fe para creer que un ídolo muerto, un ídolo que no tiene vida, puede traerme algún beneficio. De veras se requiere mucha fe, porque la Biblia dice, hermanos, que en Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Él caminamos. Por eso tenemos que entender que uno de los objetivos del enemigo es debilitar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque para confiar en Dios se requiere la fe de un grano de mostaza. Y cuando logramos entender el poder de la fe es tan poderosa, esa pequeña fe que muchos llaman una fe pequeña, pero se puede convertir en una fe gigantesca cuando la ponemos en las manos del que hizo los cielos y la tierra. Sabe que en la cultura evangélica se habla mucho de que todos tenemos fe y hasta respondemos automáticamente las preguntas con respecto a la misma. Pero en realidad pareciera que muchos están siendo atacados en su fe, mis amados hermanos. Este es el tiempo donde la Biblia dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Estamos siendo atacados fuertemente, y Hebreos 3 y 4, pero quiero que trabajemos un poquito Hebreos 4, nos da luz de qué puede estar sucediendo en muchas personas, familias, inclusive hasta iglesias, que por años no han alcanzado lo prometido por Dios, porque ha habido obstáculos en su fe, ha habido obstáculos en su vida. Y yo quisiera que hoy reflexionáramos un poquito sobre qué obstáculos el enemigo puede poner para que tú y yo seamos debilitados en nuestra confianza en Dios, en nuestra fe. Y quisiera que entonces, como ya leímos Hebreos 3 y ya nos identificamos un poco con la escritura, es importante que antes de compartir un pasaje lo leamos para que después lo vayamos repasando. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo una persona puede estorbarse a sí misma? ¿Cómo una persona puede contribuir para que su fe no se active, para que su fe se debilite? Esa fe que es como un grano de mostaza, pero que es poderosa. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y os obedecerá. Ahora, cuando nosotros, el primer punto que yo quisiera compartir en esta noche, como una persona que tal vez en un tiempo vio las maravillas de Dios, vio los milagros de Dios, vio la gloria de Dios, ¿cómo esa persona pueda desviarse, pueda distraerse y ser afectada en su fe? El primer punto es que cuando una persona se olvida de que Dios es fiel, esa persona está en un grave peligro. Hermanos, tenemos que entender que cada mañana que nos levantamos, cada parte, cada molécula de aire que respiramos, ese sol que nos calienta, ese corazón que tiene las fuerzas para latir, es por la fidelidad de Dios. ¿Acaso usted cuando se levantó le dijo a su corazón, te ordeno que sigas latiendo? ¿Aló? No, hermano, ¿verdad que fue Dios el que dice la Biblia que en Él está la vida? Juan dijo, en Él estaba la vida. Entonces, la primera cosa que puede afectar nuestra fe o puede debilitar nuestra fe es cuando nosotros nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Y por eso leíamos Hebreos 3, y lo voy a leer y quiero que usted lo vaya viendo conmigo. Dice Pablo, se piensa que Pablo escribió Hebreos, dice Hebreos 3:1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Por qué Moisés fue fiel como siervo? Porque Moisés vio las maravillas de Dios. Moisés vio la zarza que no se consumía. Moisés vio el dedo de Dios que escribió las tablas de la ley. Moisés vio cómo Dios se glorificó en Egipto con plagas, cómo Egipto fue sacudido, cimbrado por el poder de Dios. Y Moisés dijo: Señor, tú eres fiel, tú has sido fiel, ¿cómo no voy a ser fiel contigo? Recuerdo una ocasión que se compartía esta experiencia verídica de una mujer que llegó a una iglesia cristiana pidiendo un milagro. Ella tenía una enfermedad incurable. Dijo: oren por mí, estoy enferma, estoy a punto de morirme. El siervo del Señor creyó, tomó la fe de esa mujer y dijo: Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que esta mujer se sana. Y instantáneamente la sanidad vino sobre esa mujer. Esta mujer se fue contenta. Y todos esperaban verla el siguiente domingo en la iglesia, testificando del poder de Dios. Esta mujer salió y se fue a un lugar de idolatría, a un lugar donde hay ídolos. Y dijo: doy gracias porque el ídolo me sanó. Y cuando el siervo de Dios se dio cuenta de eso, dijo: Señor, yo ordeno que esa mujer muera inmediatamente, porque no te dio la gloria a ti. Y la mujer cayó instantáneamente muerta, hermanos, porque la ley dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Mis amados hermanos, no olvidemos nunca la fidelidad de Dios. El diablo nos va a bombardear: Dios no está contigo, Dios no te guarda, Dios no te cuida. Hermano, si Dios no te cuidara, hace rato estaríamos muertos. Jamás, jamás digamos: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Hermano, el hecho de que usted esté aquí, que estemos vivos, es una señal tangible de que Dios es fiel, de que Dios es bueno. Hay problemas, siempre los tendremos, pero hermano, Dios es fiel. Y los problemas Dios los permite para que nuestra fe crezca. Diga conmigo: fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel con nosotros? Hermano, cada vez que yo volteo al pasado, yo veo una tras otra, la fidelidad de Dios. Dijo Pablo: aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Hermano, que tu fe no se apague, porque Dios ha sido fiel hasta este día contigo. En ocasiones no le hemos adorado por lo que Él ha hecho con nosotros, no le hemos adorado como por lo que Él es, y sin embargo Él nos sigue amando, Él sigue siendo fiel con nosotros. Por eso dice Pablo aquí que Moisés fue fiel en su casa, porque Él vio la gloria de Dios, Él vio las maravillas de Dios. Hermano, tú eres una maravilla de Dios. Usted ha sido creado por Dios, hecho a la imagen de Dios. Cada vez que usted mire a sus hijos, alabe al Señor. Miras a tu cónyuge, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque ahí vemos la fidelidad de Dios. Y dice Hebreos que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, estoy en el versículo 4, como siervo, para testimonio de lo que había de venir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermano, cuando una persona se olvida de que Dios es fiel, queda expuesta a no alcanzar lo prometido. No es suficiente que Dios nos haya prometido algo, tenemos que permanecer creyendo que Él es fiel. ¿Te puede imaginar cuando Abraham tenía 75 años? Ya había pasado por la andropausia y todo lo que termina en ausia. Ya Sara no puede tener hijos. Y un día Dios se le apareció en visión y dijo: Abraham, a partir de hoy ya no serás Abraham, sino serás Abraham. Porque la palabra Abraham, así sencilla, sin H y una A menos, significa padre enaltecido. Pero la palabra Abraham significa padre de multitudes. ¿Y cuántos años tuvieron que pasar para que la palabra que Dios le dio a Abraham se cumpliera? Pasaron 25 años. Hay gente que porque Dios le dio una palabra y pasó un año, anda todos con la cara, toda la cara, anda todos cachudos con la cara. Andan ahí todos ahí de mal humor. ¿Dónde está Dios? Tienen semanas. 25 años pasaron para que Dios pudiera manifestar en Abraham la palabra que le dio. Pero sabes una cosa, cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, a partir de hoy ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Él se ató a esa palabra. Y cuando él iba al mall, él decía: soy padre de multitudes. Iba a la tienda: soy padre de multitudes. Y cuando veía a Sara, le decía: soy padre de multitudes. Él soltaba esa palabra y él caminaba con esa palabra: soy padre de multitudes, soy padre de multitudes, soy padre de multitudes. Hubo un momento crítico donde le quisieron ayudar a Dios. ¿Se acuerda usted? Esa Sara, se le ocurrió esa idea que de repente las mujeres, mire, las mujeres son sensibles al Espíritu Santo. Pero también, como el diablo sabe que la mujer es sensible al Espíritu Santo, el diablo soltará una palabra a la mujer. Y van a venir ideas que parecen que son de Dios, pero son del mismo infierno. Y a Sara se le ocurrió la idea. Dije: mira, ahí está mi siervita. Agar, la egipcia, jovencita, anda en sus días, anda fuerte. Mira, te la voy a entregar. Y el hijo que nazca va a ser mío, porque ella es mi esclava. Y Abraham dijo: bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Amén, ¿verdad? Imagínate. Hermano, hasta el día de hoy están pagando la factura. Ahí vienen los talibanes, los musulmanes y todo bien, todo ese tipo de gente violenta, los ismaelitas. ¿Y por qué causa Dios bendijo a Ismael? Porque venía de Abraham. Dijo: por ti lo voy a bendecir. No era mi perfecta voluntad, pero como es, lleva tu semilla, lleva tu esperma, lo tengo que bendecir, hermano, y lo ha bendecido. Dios es fiel. Ya conmigo, Dios es fiel. Pero le causó guerra, hermano. Y cuando vino Isaac, mire qué lindo es Dios, metió la pata a Abraham y Dios le dio un segundo chance. Igual que a ti y a mí, ¿verdad? ¿Aló? ¿Cuántos aquí hemos metido más de una vez la pata? Hemos errado. Nos hemos equivocado en decisiones y venimos: Señor, perdóname. Dice Dios: dale, estoy contigo. Porque ¿se acuerda usted cuando dice la Biblia que estaba Abraham bien contento? Ya tenía a los dos, tenía al Isaac y al Ismael. Aleluya, a los dos. Ismael estaba grande y Isaac estaba en su edad, estaba tal vez un adolescente. Y ahí estaba el padre de multitud, estaba con el Isaac y con el Ismael. Uno era el hijo del problema, el otro era el hijo de la promesa. Porque dice la Biblia que el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, lo quería matar. Pero Abraham estaba ciego, no se da cuenta, estaba como ciego. Y dice la Biblia que un día vino Dios y le dijo: Abraham, echa a la esclava y al hijo de la esclava. Dice la Biblia que le pareció grave en gran manera. ¿Por qué? Porque estaba encariñado con el Ismael y también con la siervita. Aló. Mire, romper relaciones no es fácil. Aló. Hay relaciones que te van a destruir. Hay relaciones que te van a llevar al mismo infierno si no te cuidas. Y hay que romper a tiempo. Diga conmigo: romper a tiempo. Dijo Dios: Abraham, ahí sí Sara tenía razón. Es que la sierva, pues tú me la metiste. Me la metiste en mi vida. ¿Qué quieres que haga? Es que la sierva que te di me mira como una extraña. Pues mi vida, ¿qué voy a hacer? Tú me la montaste, me la metiste entre ceja y ceja. Pero como había peligro de Isaac, le dijo Dios a Abraham: atiende a tu esposa. Ahí sí Sara estaba conectada, ¿verdad? Dios es un Dios de segundas oportunidades, hermano. Y aunque Sara metió la pata, se equivocó, hermano, Dios endereza. Cuando nosotros le creemos a Dios, Dios endereza el asunto. Y aunque se vea la cosa difícil, Dios la puede volver a enderezar. Dios endereza lo torcido. Ahora, la factura, hermano, hasta el día de hoy, Abraham está pagando una factura carísima. Dios perdona. Diga conmigo: Dios perdona. Pero hay consecuencias. ¿Aló? Dios es amor, pero también es justicia. Él jura por su verdad, pero también por su justicia. Entonces, le pareció grave en gran manera, dice la Biblia, en gran manera a Abraham. Y si no es porque Dios interviene, Abraham no echa a la esclava ni al hijo de la esclava. Dijo Dios: es una cosa, lo que Sara siente es viene de mí. Saca a tu sierva y al hijo de ella. Yo voy a cuidar de ellos. Eso se llama creer que Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le creemos a Dios y creemos en su fidelidad, entonces vamos a alcanzar lo prometido. Pero cuando dejamos de creer en su fidelidad, podemos dejar de alcanzar lo prometido. Ya que es la fe en ese testimonio la que retiene la confianza y la esperanza en nuevas vidas. Dios va a traer cosas nuevas cuando confiamos en su fidelidad. Por eso dice la Biblia aquí, en el versículo número 6 de Hebreos, dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Diga conmigo: hasta el fin. ¿Hasta cuándo hay que permanecer, hermanos? Hasta el fin. Aquí no hay retroceso. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Ah? ¿Y el gloriarnos en qué? En la esperanza, hermano. Y Dios le concedió a Abraham la bendición. ¿Por qué? Porque él creyó que Dios era fiel. Dijo: si tú lo dijiste, padre, va a ocurrir. Hermano, si Dios te dijo algo, va a ocurrir. Usted aguante, usted soporte, créale a Dios. Y si es una cosa, soporta pero contento. No soporta y todo triste y todo ahí que murmurando. No, hay que soportar alabando, creyendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, la segunda cosa, o el segundo obstáculo que estorba para que la fe no se active, es cuando nosotros endurecemos el corazón a la palabra y a lo que Dios hace. Mire, vaya conmigo al versículo 7 de Hebreos 3. Mire, esta palabra está tremenda. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, hoy Dios nos está hablando, hermano. Hoy Dios te habla a ti, usted que vino este día, usted que me escucha por el internet, usted que me escucha por un CD, hoy Dios te está hablando y te está diciendo: hoy yo te estoy hablando, no endurezcas tu corazón. Dios nos habla por su palabra, Él nos habla por sueños, Él nos habla por visiones, pero hoy Dios nos habla claramente por su palabra, dice Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién está hablando hoy? El Espíritu Santo, a través de su palabra. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación. ¿Qué dice? En el desierto. Imagínense, hermano, qué falta de respeto a Dios. Vieron Israel, vieron los milagros, las maravillas, los portentos de Dios con mano fuerte, con las plagas que salieron de Egipto. Entonces dice Moisés: señores, voy a ir al monte para que Dios me dé las indicaciones, qué es lo que vamos a hacer. Y dejó a su hermano Aarón, un pueblo que vieron cómo el mar tragó a los egipcios, cómo Dios avergonzó a un ejército tan fuerte como fue el de Faraón. Y estos ingratos, malagradecidos, en lo que Moisés está recibiendo las tablas de la ley, la presión sobre Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Hermano, ¿Cómo es posible que gente que... Yo no entiendo cómo hay gente que pone su confianza en ídolos. ¿Cómo la gente pone su confianza en una imagen, en una estatua? Llámele el nombre que sea, San Pedro, San Pablo, la Virgen, la Santa Muerte, como le quiera llamar. Es una blasfemia al Señor. Mire, vaya conmigo, 1 Corintios capítulo número... Estamos en Hebreos 3. 1 Corintios capítulo número 10. Esta palabra está tremenda, hermano. Día 19, ¿ya lo encontró? Corintios está en el Nuevo Testamento, hermanos. Para los que no leen la Biblia, si no usa el índice. 1 Corintios 10, 19. El apóstol Pablo dice una palabra tremenda. Y esto viene en la Biblia de los católicos, mis amados hermanos. Esto viene. Se puede imaginar qué le van a decir todos aquellos curas. Ahora, hay curas que están convirtiendo al evangelio, pero qué le van a decir aquellos hombres que son parte de una iglesia que está perdiendo miles cada día. Pero yo creo que si ellos se vuelven a Dios, Dios los puede salvar. Pero dice Pablo: mirad, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? O sea, ¿qué es un ídolo? Nada. Diga conmigo, ¿un ídolo no es nada? Es un pedazo de metal, es una pintura, es un pedazo de madera, es un pedazo de yeso. Dice Pablo, ¿qué es el ídolo? Nada. Pero vaya conmigo, ¿qué es lo que está detrás de un ídolo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice? A los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, ¿qué? Participantes con los demonios. ¿Qué es un ídolo? Nada. Una vez llegó un pastor, siervo de Dios tremendo. Llegó con una hermana que se acaba de convertir. Y ella pues estaba nueva. Y le fue a visitar y tenía la casa llena de imágenes. Pero estaban todas sucias. Y se sacó el pañuelo y empezó a limpiarlas. Dijo, es que como ellos no se pueden limpiar, ayudémosle, ¿verdad? Y empezó a limpiarlo. Fue suficiente para que la mujer limpiara la casa y sacó toda esa basura. Vaya conmigo al Salmo 106. Si el ídolo no se puede limpiar a sí mismo, ¿podrá limpiar a la gente? Es ridículo pensar. O sea, por eso le digo, para creer en un ídolo, se requiere la fe del Monte Everest. Demasiada fe. ¿Cómo? O sea, imagínate tener la fe para creer que un pedazo de metal me puede contestar. Se requiere demasiadísima fe, mis amados hermanos. Salmo 100. Está conmigo, ¿verdad? Salmo 106. Versículo 36 y 37. ¿Ya lo encontró? Yo no, espérame un segundito. Es que yo le estoy diciendo dónde está, pero déjeme lo busco, ¿va? Salmo 106, ¿verdad? Okay. Ya estoy llegando, espérame. Estoy a la vuelta de la esquina, ya estoy aquí. Salmo 106, versículo 36, hablando de Israel. Este pueblo que vio las maravillas de Dios, que vieron la gloria de Dios, y estos ingratos no encontraron, o sea, en Dios no encontraron lo que había, la fuente, la bendición, la vida. ¿A quiénes sirvieron? A los ídolos, porque estuvieron 400 años en Egipto, y en Egipto se adoraba al ratón, a la rata, al lagartijo, al lagarto, a la mamá del lagarto, se adoraba a la serpiente, se adoraba a todo mundo. Y dice Salmo 106:36. Leamos 35, dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron ¿qué? Sus obras. ¿Y sirvieron a quiénes? A sus ídolos, los cuales fueron causa ¿de qué? De su ruina. ¿Y qué dice el versículo número 37? Sacrificaron sus hijos. ¿Y sus hijas a quiénes? A los demonios. Cada vez que una persona ofrece su hijo a una virgen, a un santo, lo está ofreciendo a los demonios. Por eso tenemos que, ¿qué hago yo cuando viene aquí la gente? Hermano, ore por mis niños. Yo quiebro toda maldición. ¿Pero de qué sirve que yo quiebre la maldición y lo bendiga si los padres viven como quieren en su casa? Es una vergüenza, mis amados hermanos. Mi responsabilidad es orar por ellos, activar la bendición. Pero muchos piensan que es magia. Ay, si el pastor ora por ellos, la bendición viene. Si viene la bendición, yo la habilito, usted la va a cuidar. ¿Cómo? Educando a sus hijos en el temor de Dios, en la palabra del Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuando una persona endurece su corazón a la palabra y a los hechos de Dios, ¿qué ocurre? Ese corazón endurecido hace que la persona se convierta en una persona obstinada e insensible. Y su insensibilidad lo va a alejar de las promesas de Dios. Estando tan cerca de la bendición, se alejan. ¿Por qué? Por su insensibilidad. ¿Cuántos de aquí todos los días ven noticias? A ver, ¿cuántos de aquí están, les gusta actualizarse? ¿Cuántos de aquí todos los días les gusta ver noticiero? Ya sea en la mañana, en la tarde. Hermano, no lleva doble, ¿cómo se dicen? Doble intención. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. A ver, ¿cuántos leen noticias? Ya sea por internet. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué todos los días no lees el noticiero de Dios? Que es la palabra de Dios. Hermano, si usted conoce a Dios, lo más normal para usted es tratar de todos los días tener una conexión con la palabra de Dios. Note, el diablo va a levantar su arsenal demoníaco para que tú no leas la palabra. Pero el cielo está a tu favor, Dios está contigo, el Padre está contigo, el Hijo está contigo, el Espíritu Santo está contigo, los ángeles están contigo. Y hermano, por cada demonio suelto que ande ahí en la calle, hay dos ángeles que me cuidan. Porque el diablo se trajo a la tercera parte. O sea que la mayoría se quedó con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Hay una guerra. Tercer obstáculo, que puede estorbar para que tu fe se active. La fe tiene un poder, la fe es gloriosa. Nuestra fe, dice Pedro, que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Usted, con oro, compra lo que sea. Pero usted, con fe, compra sin dinero. Con fe, usted hace transacciones en el mundo espiritual tremendas. Con fe, Dios te abre los cielos. Con la fe, podemos hacer cosas gloriosas para el Señor. El tercer obstáculo es que cuando uno empieza, hermanos, a tener un corazón duro, ¿sabes qué hacemos? Empezamos a atentar a Dios, a tentarlo. Vaya conmigo al versículo 9 de Hebreos capítulo 3. ¿Qué dice Hebreos 3? ¿Le quedó claro lo de los ídolos, hermanos? ¿Está claro? Ya más claro no canta un gallo, hermano. De veras. Hebreos, no, 3:9. Le dije 9:3. Era estaban despiertos nomás, ¿verdad? Hebreos 3:9 dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Imagínense la gente probando a Dios. Qué tremendo. ¿Y qué dice? ¿Y vieron qué? Mis obras, ¿cuánto tiempo? Escuchen, mis amados hermanos, durante 40 años ellos no fueron a la zapatería. Les crecía el pie y les crecía el zapato. Es un milagro ese. Dice un versículo: donde vuestro vestido no se enmojeció. Le metían agua al vestido, lo lavaban y el vestido como que era nuevo, hermano, mis amados hermanos. Usted hoy compra ropa y la ropa la ve bien bonita, la mete a la dry clean y está todo deshilachada la ropa. Decía Maddie en Italy, parecía Maddie en no sé dónde. O sea, es increíble, 40 años. Dice, tu vestido no se envejeció, crecía el cuerpo y también crecía el vestido. Impresionante.
ande.
Ya veo que las hermanas dicen, ay, este vestido ya no me lo pongo. Es que encogió. ¿Qué encogió? Una creció la hermana. Ay, este vestido, manita, ¿y ese vestido por qué no te lo pones? Ay, es que fíjate que no sé por qué, pero como que encogió. Usted fue la que le metió más tacos a la cosa esa, ¿verdad? O uno como hombre igual. 40 pero desparramado, ¿verdad? Pero lo maravilloso es que crecía el pie y crecía el zapato. Crecía la mano y también crecía el cuerpo. Todo, y era maravilloso. Dice, tú, dice, no ocupaste más que mi presencia. Hermano, había comida, había vestido, había aire acondicionado, había calefacción, había todo. Maravilloso, 40 años. Y estos ingratos nunca se arrepintieron. Ni uno entró a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque probaron a Dios. Y hay gente que le, hermano, están probando a Dios. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. La palabra tentar es instigar a alguien hasta ver cómo reacciona, siendo consciente de lo que está haciendo, sea bueno o sea malo. Eso es tentar. Probar es ver qué constante es alguien en lo que dice y en lo que hace. Y por 40 años estaban ahí duro con Dios y duro con Dios. A ver, si Dios está con nosotros, a ver, Dios, queremos pan. Y Dios les mandó el maná. Dice que era riquísimo el maná. No, queremos carne. ¿Y qué hace Dios? Les mandó codornices. Bueno, los tenía bien consentidos. Así hay gente que Dios la tiene consentida y no se arrepiente. Tienen vida, tienen salud, sus hijos están creciendo sanos y todavía dicen, ¿dónde estás, Dios? Imagínense, hermano, qué falta de respeto. No puede ser. Cuarta razón que puede afectar nuestra fe y se convierte en un obstáculo para que nuestra fe se habilite, para que nuestra fe se active, es cuando un corazón anda de vagabundo. Andan vagando en sus caminos. ¿Y qué hace? Se convierte en un corazón indeciso. Vaya conmigo al versículo 10. Ahí estamos en Hebreos 3. Hebreos 3, versículo 10. ¿Qué dice Hebreos 3, 10? ¿Ya lo encontró? Dice, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Espéreme. O sea, ¿qué hizo Dios? Diga conmigo, se enojó. No es lo mismo que se enoje el diablo contigo que se enoje Dios. Mire, que el diablo se enoje, me importa un comino. Que se enoje el diablo, no, mira, ni me quita el sueño. Pero que Dios se enoje, hermano, ahora sí, triste tu calaverita. Si Dios está contigo, el cielo está a tu favor. Si Dios está contigo, aunque se levante el infierno, tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, tienes la cobertura del Señor. Pero cuando Dios se enoja contigo, oh, hermano, olvídate. Ahí ni la oración del pastor ni la de los diáconos, no funciona nada, hermano. No funciona nada. Mire, recuerdo el testimonio que nos daba un apóstol del Señor. Dice que él una vez estaba en un tiempo de ayuno. Entonces, en ese tiempo de ayuno, él estaba en su casa. Y no sé cómo estuvo, salió de la puerta de su casa y vio a un joven que iba pasando, de esa gente que van hablando solos, usted sabe, sin bañarse por meses, van hablando solos y van allá diciendo un montón de tonterías. Él sintió tanta compasión, él estaba con su equipo, estaba orando. Así que lo agarró, sintió compasión por esa persona y lo bañó, no quería. Entonces dijo, Señor, es un joven, ¿por qué está así? Digo, Señor, les voy a decir por qué está así ese joven. Y el joven volvió en sí. Dijo, ¿Dónde estoy? Dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Dime, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás así? Y el joven se puso a llorar. Dijo, les quiero decir quién soy yo. Dijo, yo serví al Señor en mi juventud, me convertí, serví al Señor, el Señor me salvó, me bautizó con el Espíritu Santo, era dinámico en mi iglesia, serví al Señor en el evangelismo, era líder, un líder ferviente. Digo, pero un día me enamoré de una joven y esta joven era una bruja. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¡no! Y yo no le hice caso al Señor. Insistí. Y el Señor envió profetas y me dijeron, ¡no te juntes con esa mujer te va a echar a perder! Pero me enamoré enloquecidamente por esa mujer. Y hubo un tiempo donde Dios ya no me habló. Entré en un juicio de Dios. Estaba bajo juicio divino, mis amados hermanos. Y ¡shu! Volví otra vez. Le pegó la loquera. Y empezaron a orar por él. Señor, perdónalo. Y habló de Dios. Dijo: he dicho, ese joven va a morir. Y pasaron, no sé si un día o dos. Dice que lo guardaron. Señor, guarda. Dijo, va a morir, está bajo mi juicio. No es lo mismo que se levante el diablo contra uno que se levante Dios, hermano. Dijo Pablo estuvo en el cielo, él vio la gloria de Dios, él vio la presencia de Dios, él vio al Hijo, él vio al Padre, conoció la obra del Espíritu Santo. Le dijo Pablo a los corintios, Dios me habló cosas que tengo prohibido decirles, cosas que ojo no vio, cosas gloriosas. Por eso Pablo lo apedreaba y se levantaba luego. Dice, no me importa nada, yo quiero estar con el Señor. Yo estuve en el cielo, yo vi la gloria de Dios. Pero hay una parte donde dice Pablo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios. Les decía, hermanos, hay momentos donde está uno con Dios y su presencia es exquisita, pero también su presencia es terrible. Cuando hay pecados no confesados, pecados ocultos, situaciones sin perdonar, falta de perdón, falta de misericordia. Queremos ser Dios y damos juicio a gente que todavía tiene esperanza. Y hermano, su presencia es maravillosa, pero también es terrible. Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Porque Moisés conoció el amor de Dios, pero también conoció su justicia. Cuando Dios juzga, juzga y no hay quien lo pare. ¿Acaso dirá el vaso al alfarero, por qué me hiciste así? No podemos contender con Dios. Dijo Pablo, son insondables sus caminos. No alcanzamos a entender al Señor. Por eso, mis amados hermanos, bendigamos a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros. Creamos, si tú estás de pies porque Él te ama, tú caminas porque Él te ama. Alábale, glorifícale, ya cambia esa cara. Dale gracias porque Él es bueno, porque para siempre el Eterno es grande con nosotros. Moisés dijo, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que los montes fueran formados, tú eres, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con nosotros? Por ahí caminemos, hermano. No te salgas. Y olvídese de andar murmurando contra Dios. Mire, Job dijo, aunque tú me mates, en ti voy a esperar. ¡Qué fe! Pero Job no tenía lo que tenemos usted y yo. Job no tenía el Espíritu Santo. No tenía los dones. Job no tenía el fruto del Espíritu. Job era, hermano, es increíble cómo este hombre aguantó tanto trato de Dios. Ellos se van a levantar y van a juzgar a la iglesia. Señor, ustedes tenían la presencia, al Espíritu Santo, tenían los dones, la gracia, y no la aprovecharon. Digo, yo sí la quiero aprovechar y usted también. ¿Aló? ¿Cuántos quieren abrazarse del Señor con todo su corazón? De ese Dios amoroso, de ese Dios precioso, ese Dios que nos ama con amor eterno. Vagar, dice aquí, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Escuche, hermano, Dios no se enojó con un hombre, se enojó con una generación completa. ¿Cómo quieres que tus hijos sean vistos por Dios? Yo quiero, y le he pedido al Señor, digo, Señor, que tú ames a mi generación, que tú ames. Que tú digas, yo amé a la familia Cantú, a sus generaciones, los amé. Porque caminaron conmigo, me honraron. Pero qué tremendo es cuando Dios rechaza a una familia porque se han vuelto a los ídolos, a la inmundicia, hermano. Familias han sido rechazadas, ¿saben por qué? Porque le han dado las espaldas a Dios. ¿Cuántos quieren que su generación sea amada por Dios? Quédate en la presencia del Señor, no te muevas. Mire, lo más peligroso es que alguien oiga esta palabra y vaya con los ídolos. Eso es muerte. No hay otra palabra. Eso es mortal. Andar confiando en la buena suerte y que la lotería y que el escapulario y que la medallita y que la pulsera balance, eso no funciona. Lo que funciona es la gracia de Dios, su presencia, su misericordia es mejor que la vida. Dijo el salmista: mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y dice el salmo: y en tus manos, en tu nombre mis manos alzaré. ¿Quién se acuerda de ese canto, ese salmo? Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. No a los ídolos, no a una virgen. No tenemos nada contra María. María está en el cielo. Tenemos una demanda contra los que la fabricaron, hermano. Dios les va a demandar eso a esa gente. No tenemos nada contra Pedro, contra Juan, ellos son apóstoles. Tenemos una demanda contra los que se les ocurrió hacer ese tipo de cosas, de que son mediadores. Imagínense, ¿y dónde está la sangre de Cristo, la bendita sangre de Jesús? Póngase de pie. Me queda la mitad del mensaje, al cabo no prisa no tenemos, ¿verdad? Entonces, a ver, músicos, ¿por qué no se ponen en el ahí en el piano y adoramos a Dios? Vagar es andar por varias partes sin determinación. Dice Dios: a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en sus corazón y no han conocido mis caminos. Hermano, no hay cosa más terrible en una persona que es andar vagando. Hoy sí confío en Dios, mañana quién sabe. Hoy sí confío en Dios, mañana a lo mejor. Vagar es andar por varias partes sin determinación y andar por un sitio sin hallar camino. Andar sin orden, sin disposición, estar ocioso. Por eso este es el tiempo. Es el tiempo de que nuestra fe sea fortalecida en Dios. Nuestra fe no puede ser fortalecida en la gente. Nuestra fe no va a ser fortalecida en una persona. Va a ser en Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué tono tienes, Jaime? ¿Mi? ¿En do? Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Está ahí sencillo, ¿verdad? Tu misericordia, levanta tus manos, es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios se alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre. En tu nombre.